Hola iglesia, saludos, Dios me los bendiga muchísimo. Espero que estén bien y gracias por seguir el podcast de Iglesia DC, que es un recurso extra, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando y de lo que estamos observando en nuestras reuniones de fines de semana, ¿verdad?, los fines de semana, nuestros servicios. Y agradecer su fidelidad y a toda la gente que son amigos de otras comunidades cristianas. Un gran abrazo de parte de este servidor, del cuerpo pastoral y la iglesia más feliz de Costa Rica. Hoy tengo el reto, o por lo menos, no sé si es un reto, pero al menos de pensar y reflexionar acerca de esta parte de los evangelios sinópticos donde se habla del rechazo y la incredulidad. El rechazo hacia Jesús a partir de la incredulidad de la gente de su pueblo, dirían algunos, ¿verdad? De su propia finca, de su propio rancho. La gente obviamente no aceptó. En el mensaje, obviamente tratamos acerca, hice un énfasis en el rechazo, ¿verdad? Y cómo esto aplicarlo y cómo nosotros enfrentar el rechazo. Pero en este podcast quiero tal vez hacer un hincapié en el tema de la incredulidad, ¿verdad? Esta es una esta idea de parte de nuestros pastores creativos de complementar, creo que enriquece muchísimo el aprendizaje y el quehacer, ¿verdad?, de uno como maestro y expositor de la palabra. Tenemos dos pasajes en sí que son Mateo 13, Marcos 6, y hay uno allí, como expliqué el día de ayer, que no entraría, ¿verdad? Yo soy de la posición que era otro momento, y ustedes vieron en mi explicación en el cuadro, que no entraría, sino que eso sucedió meses antes. Algunos calculan que quizá fue la primera visita, fue la primera visita y data tal vez quizá de un año. Otros no están de acuerdo, otros tratan de forzar que sí, que Lucas capítulo 4, de los versos 16 al 30, sí tiene todo que ver con Marcos 6, del 1 al 6, y con Mateo 13, ¿sí? Del 53 al 58. Entonces, yo soy de la posición que lo que aconteció en Lucas, ¿verdad?, es totalmente diferente, aunque tenga algunas similitudes. Quien dice que un evento no puede parecerse el uno del otro. Entonces, para que tengan esa noción, ustedes ahí. Unas cosas que me llama la atención para ver estos minutos es la emoción en Jesús, ¿verdad? La emoción de asombro en Jesús. Jesús se asombra, ¿verdad? Vemos que es un asombro mutuo. La gente se asombra, ¿verdad?, al escuchar a Jesús. Pero también Jesús se asombra de la gente, pero no como se asombró al ver la fe del centurión, sino, ¿verdad? Sí, no había visto ni tanta fe, no había hallado tanta fe, sino al contrario, que esta emoción tiene que ver con la incredulidad de las personas, de sus los que fueron por casi tres décadas, sus cohabitantes, ¿verdad? Ahí la gente que vivía en su propio pueblo. Y cómo, yo quiero pensar en cómo repercute la incredulidad. Y hay repercusiones en el momento, ¿sí? Pero también la incredulidad juega un papel para la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vemos? Desde el puro inicio, lo vemos desde Edén. Eva, siendo incrédula, no creyendo las instrucciones de Dios, ¿verdad? Que Dios da instrucciones ahí en Edén, sino que ella obedece y le cree a la serpiente, que sabemos que es la serpiente antigua, que tiene que ver con nuestro adversario, ¿sí? El acusador de nosotros, y la convence durante algunos días. El otro momento donde veo incredulidad es Noé, ¿verdad? En el momento de Noé, todos los habitantes. Lo de Eva, ahí entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte. Con Noé, al no creer, ¿verdad?, el anuncio de lo que se estaba preparando, también entra la muerte y era a todos los habitantes de la tierra, excepto a Noé y su familia, sus tres hijos, su esposa y sus nueras. Y obviamente todos los incrédulos se ahogaron porque jamás como iba a llover y cómo iba a venir un diluvio. Eso en 120 años. Después hay otro episodio. Estoy hablándoles de cómo lidiamos y cuáles son las repercusiones y cuál es el impacto de nuestra incredulidad. Lo vemos también con Aarón y su infidelidad, ¿verdad? Al salir de Egipto y después, como parece que tarda Moisés, entonces la gente quiere adorar algo y ya tenían, ¿verdad?, en el corazón culto a otros dioses. Y después, vean, es que después de haber visto el poder de Dios, ver las plagas, ver los juicios de Dios en contra del faraón y los egipcios, ahí los vemos creando, todo el mundo poniendo dinero para que se creara un becerro. Y después de esto hubo, 3,000 muertos. Siempre la incredulidad va a traer impacto. Después hubo incredulidad a los 2 espías, ¿verdad? En contraste con los 10 espías. Y toda una generación falleció en el desierto. Entonces, cuando se mezcla la incredulidad con la dureza del corazón, muy probablemente nosotros vamos a morir en nuestros pecados y vamos a perder la oportunidad de pasar una eternidad con el Señor. Juan 8, 24 dice, por eso, hablando Jesús, dice, por eso dije que morirán, dice, en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces, cuando yo veo este pasaje, veo y noto, ¿verdad?, que son las palabras contundentes de nuestro Señor. Vuelvo a repetir, dice, por eso dije que morirán en sus pecados, ¿sí?, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces, cuando vemos aquí en Marcos, voy a apoyarme quizá en Marcos en este momento de los pasajes, ¿verdad?, en el pasaje de capítulo 6, versos del 1 al 6, entonces, ¿qué vemos? Vemos a que la antesala o lo que estuvo previo a este momento eran milagros importantísimos. Vemos a Jesús calmando la tormenta, vemos a Jesús expulsando una legión de demonios en los cerdos, en un hato de cerdos, y estos salir, ¿verdad?, y caer en este, ¿cómo se le dice? No sé, aquí en mi país le decimos un guindo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un guindo, ¿verdad? Y después vemos no solo eso, sino la sanidad de aquella mujer del flujo de sangre que tenía más de 10 años, ¿sí?, con esta enfermedad. Después vemos la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan cuando iba camino a ver a Jairo y es esta mujer la que toma el manto y tomando el manto dice que poder salió, virtud salió de Jesús, ¿verdad? Porque ella tomó el manto creyendo y después, no molestes más al maestro, ya tu hija ha fallecido. Y Jesús le dice a la gente, Jairo, tranquilo, tu hija no ha muerto, ella está descansando, ya está durmiendo. Entonces, imagínense todo esto, la fama de Jesús creciendo, corriendo por kilómetros, la gente anunciando lo que estaba sucediendo. Nazaret estaba a 40 kilómetros al suroeste de Capernaum, ¿verdad? Nazaret ni aparece en el Talmud, ni aparece en la historia, ¿verdad? Se le llamaba un pueblo insignificante, ¿verdad? Tenía aproximadamente 500 habitantes. ¿Se recuerdan? Qué bueno podría salir de Nazaret, decían las personas. Y fue la tierra donde Jesús fue criado después de que José y María regresan de Egipto, después de haber huido para evadir, ¿verdad?, la matanza de niños que había sido ordenada por Herodes. Entonces, Nazaret es casi, ¿verdad? Por, imagínense, 30 años, casi 30 años, el lugar donde crece Jesús. Todo el mundo lo conocía, conocían a su familia, sí, pero esta visita ya es diferente porque esta visita es ministerial, porque ya es con sus discípulos y es invitado a la sinagoga. Y en la sinagoga hay todo, ¿verdad? Y todo un ritual, una liturgia en la que se hacía partícipe. Y entonces Jesús es invitado, ¿verdad? Y ahí enseña. Y cuando enseña, dice la palabra, que la gente se queda admirada. Pero lo interesante es que se queda admirada. Es como si este de dónde salió. Pero no es el que nosotros conocimos, ¿verdad? Yo puedo tener admiración, pero al igual mezclarlo y no creer, ¿verdad? Vamos a ver, aquí el tema de la fe juega un papel importante, porque era no tener fe en Jesús como Señor y como Mesías. Ahí es donde radica la parte medular de esto, sino que más bien habían endurecido sus corazones y empezaban a cuestionar cuál era la fuente de la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Empieza esa incredulidad. Vean, y seamos honestos, o Jesús estaba loco, o, ¿verdad? Y era quien decía que era, ¿verdad? O Jesús tenía, ¿verdad? Si ese poder no venía de Dios, porque empezaban a cuestionar, ¿sí? ¿De quién iba a venir el poder? Obviamente de fuerzas malignas, iba a venir del diablo. De hecho, así le habían dicho, ¿verdad? Que él traía, ¿verdad? Tenía su poder de Belcebú, hablando del enemigo. Entonces, cuestionan su poder, cuestionan su sabiduría, se preguntaban de dónde proviene esto, qué sabiduría es esto, porque Jesús no había sido formado para ser un rabino. Quiero leer un pasaje, creo que está aquí, un capítulo atrás, en el capítulo 7, verso 15, dice que los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Ven, la gente sabía que él no había tenido una formación. Juan capítulo 7, verso 15. La gente dice, no tiene credenciales, dirían hoy. ¿De dónde estudió? ¿Qué universidad teológica, verdad? ¿Cuál fue el seminario donde estudió? Y Jesús no tenía eso. Pero ¿qué era lo interesante? Que la enseñanza de Jesús era súper clara, ¿verdad? Decía, no había nadie en la historia de que ellos tuvieran a mano que enseñara con tanta claridad, ni tanta autoridad, ni tanta veracidad, ni tanta profundidad. Se quedaban así, pero este chaval es el que vivía aquí, jugaba con nosotros. Recuerden todas esas preguntas, el que hacía muebles, ¿se acuerdan? Como lo vimos el día de ayer, ese es el carpintero, el hijo del carpintero, pero nada que ver, y aquí conocemos a sus hermanos, y bueno, todas esas cosas los dejó sin habla la manera en que él desarrollaba y leía la palabra. Aquí nada más hago una referencia cruzada que no es directa, como les digo, pero en Lucas más o menos explica cómo era la liturgia, ¿verdad? El encargado le entregaba un rollo, le entregó el rollo de Isaías, ah, caray, ¿verdad? Él busca en el rollo de la profecía, ¿verdad? Que por cuanto me ha ungido, ¿verdad? El Espíritu de Dios para y empieza a relatar todas esas cosas. De hecho, él quita y omite una de las partes que tenía que ver con el juicio, ¿sí? Porque no era indicativo de lo que su visita era de salvación, no era de juicio. De hecho, no la lee, la omite en la lectura, porque no se estaba cumpliendo eso aún. Y es un dato. Y después dice que se sienta, y es uno de los datos importantes en las sinagogas, porque el rabí se sentaba para enseñar. ¿Sí? Enseñaban sentados, ¿verdad? Hoy a veces nos gusta, a mí a veces me gusta, dependiendo, ¿verdad? Hacerlo en raíces, a veces uno lo logra, a veces no, ¿verdad? Uno siente que tiene un fire ahí, ¿verdad? Y necesita compartir algunas cosas, pero estaban sin habla. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que la incredulidad en el corazón de nosotros lo que hace es traer oscuridad a las cosas obvias. Vean, venía a hacer todos esos milagros y no, Y no, se bloquearon. Es decir, yo, es obvio, todo el mundo está hablando de esto. Vimos lo que hizo, vimos, ¿verdad? Ey, yo estaba, ¿verdad? Los discípulos, ey, estábamos en esa tormenta. Vimos cómo calmó la tormenta. Ey, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Él estaba así. Eso corre la voz cuando cosas así suceden. Ahora, eso obviamente tenemos. Si hubiese sido en este tiempo, todo el mundo lo tuviera en un reel, todo el mundo lo tuviera en una noticia, todo el mundo lo tuviera en el teléfono. Ya no necesitamos ni la radio, ni la televisión, si Jesús hubiera estado en este tiempo. Pero lo que estamos viendo es que oscurecía lo obvio, oscurecía las cosas que eran ahí muy, muy evidentes. La incredulidad no solo hace eso, no solo trae tinieblas, sino que también empieza a darle relevancia a las cosas que no son importantes. ¿Cómo qué? Dice, no es el carpintero, ¿verdad? La palabra carpintero aquí es tecton. Esa palabra significa artesano. Jesús fue enseñado en el oficio de su papá. Y se dice que probablemente mucho de lo que él hizo tenía que ver con instrumentos agrícolas, con yugos, pero también trabajar con otros materiales, no solo madera, ¿verdad? Sino, por eso la palabra tecton. Pero también podían hacer barcos, podían hacer casas, podían hacer muebles, ¿verdad? De lo que se necesitara en ese tiempo. Jesús era hábil, era un artesano, creció, estuvo años trabajando en eso. Y me parece importante, ¿verdad? Que él, siendo artesano, sin formación, ¿verdad? Ellos decían, sí, pero no es mi Salvador, jamás. Yo no creo en él. Ellos estaban obstinados, tirando información que era irrelevante para defender su propia incredulidad. Y eso obviamente llama la atención, porque dice, este no es el hijo de José el carpintero, ¿verdad? Otros dicen, no es el hijo de María, en otro de los momentos en estos evangelios sinópticos. Y algunos creen que como se estaban burlando, la intención era, al decir esto, no era dar un dato, ¿verdad?, de María, sino siempre se hablaba del papá, el hijo de, ¿verdad? Como cuando Jesús confronta a Simón, hijo de Jonás, siempre el papá, pero al no mencionarlo, lo que le estaban diciendo, sos un bastardo, ¿verdad? Sabemos que no sos hijo de José, y que, ¿verdad? Y todavía estaba esa vaina ahí en el aire, que van a estar diciendo, hijo del Espíritu Santo. No, esa vaina, eso quedó arraigado, ¿verdad? Por eso se fueron, y ahora ahí, para recuperar de las cosas, ¿verdad? La gente se queda con ciertas versiones, y esto era como para golpear, para herir, ¿verdad? La misma incredulidad. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Se empieza a atacar con cosas que no son importantes. Y es bien interesante en la manera que lo hacen. Lo otro era que todo esto irrelevante, que era hermano de Simón, hermano de Santiago, hermano de Judas, hermano, ¿verdad? Y que sus hermanas vivían ahí en Nazaret. Todo eso desviaba la atención de lo que era evidente, de que él era el Hijo de Dios, que poder salía de él, que sabiduría estaba ahí. Y ellos, ¿verdad?, ponían todas estas excusas al final para justificar lo que estaban haciendo, que fue la enseñanza de ayer acerca del rechazo de Jesús. Entonces, no lo aceptaron como el Hijo de Dios, ¿verdad?, Y más bien empezaban a escandalizarlo, y eso es lo que hace la incredulidad, atacar, ¿verdad? Y Jesús responde con un proverbio, es decir, hey, como que no hay bronca, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿verdad? Y entre sus parientes. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos, gente? Y que la familiaridad crea desprecio, ¿verdad? Se pierde el respeto. Esto es bien interesante y obviamente genera rechazo. Esto ahora que mencionamos los hermanos, los mismos hermanos capítulos antes no creían en él. Los mismos hermanos, ¿verdad? Decían, vamos a ir a, ¿verdad? Lo buscan, ¿verdad? Porque pensaban que estaba loco. Mismo Jesús, sus propios hermanos. Quien sí creyó siempre fue María, ¿verdad? Pero sus hermanos no creían en él. Ahora, es bien lindo saber que un incrédulo puede venir a Cristo. En la carta de Judas, que está escrita, ¿sí? Y la carta de Santiago, ¿saben quiénes son? Fueron escritas por dos de los hermanos de Jesús, ¿sí? Ellos, Dios, ¿verdad? Dios les asignó la tarea de escribir hace, bueno, ahí está en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar el estudio de Judas y también pueden buscar el estudio de Santiago, ¿verdad? Es Jacobo, ¿verdad? Son los hermanos de Jesús. Y entonces, uno que rechaza y puede ser hostil, después puede venir al Señor. Pero ¿cuándo fue que creyeron? Fue después de la muerte y resurrección. Pero en el momento era, ¿quién se cree este? ¿Verdad? Y algo que yo he aprendido, y creo que usted lo ha visto, es que nosotros atacamos lo que no entendemos, ¿sí? Y como no tenemos explicación, es mejor atacarlo, ¿verdad? Que sentarse y pensar y razonar y decir, tenemos todas las evidencias. Lo interesante aquí es que ellos estaban rodeados de la verdad. Él era la verdad, ¿sí? Él es la verdad. Y ahí están rodeados y aún así había como una venda que ellos no tenían. Entonces, ¿qué es lo que se pierden ellos? Ellos se pierden la sobrenaturalidad de Dios a causa de su incredulidad. La incredulidad, obviamente, rechaza el poder de Dios. Anunciaron, ¿verdad?, que todo lo que estaba aconteciendo. Y entonces, ¿qué decide Jesús? De poner límites. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los milagros son hechos para... Es como para manifestar su poder, ver, ¿verdad? Y comprobar la verdad, pero dice, hey, aquí no creen que yo soy el Hijo de Dios. Entonces él pone un límite ahí, decide no hacer milagros, ¿verdad? Fueron pocas excepciones. Yo me imagino que él vio que no era que todos no creían, seguro había gente necesitada y puso las manos, dice la palabra, y algunos fueron sanados, pero en realidad fueron muy pocos. Y él estaba deseando, y esa fue la última vez, fue su segundo viaje ahí, y tal vez no fue tan violento como el primero. En el primero, no sé si recuerdan, eso está en Lucas 4, en el primero lo tomaron, ¿verdad? Se levantaron, lo tomaron, fueron violentos y lo iban a tirar en un despeñadero, pero dice que él siguió adelante, siguió caminando, se les escurrió, ¿verdad? Y pasó en medio de ellos. Algunos piensan que al pasar en medio de ellos, algo sobrenatural tuvo que haber acontecido ahí, pero no, si hubiera sido así, ellos hubieran creído, pero él dice, no, ellos están durísimos de corazón. O sea, no hay por qué pensar que pasó en medio de ellos, así como que los expulsó a todos como si fuera una película de Marvel, ¿verdad? Con poderes hacia los lados. Y entonces, la incredulidad no hace que Jesús disminuyera el poder. Él siguió adelante y siguió haciendo milagros, sino para eso vamos a seguir estudiando los evangelios sinópticos. Entonces, yo creo que el no hacer ningún milagro ahí o hacer pocos, más bien era una señal del juicio. Sí, me tuvieron aquí, tuvieron la verdad y me rechazaron. Eso es lo que dice Juan 1:11, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Fueron incrédulos. Y siempre, escúcheme, la incredulidad va a tener un impacto en la eternidad. Así que es aquí donde decides, aquí en la tierra. Si estás escuchando esto, es una decisión creer en Jesús, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, ¿cómo creen en esto?, ¿verdad? Y no creen en lo obvio de lo que el Señor está haciendo. Amigos, gracias por escucharnos, iglesia. Les bendigo un montón. Espero que esto haya edificado y es otra de las aristas del mensaje y de los elementos de la actitud del corazón de la gente que estuvo en esa sinagoga rechazando a Jesús. Y ojalá, es mi oración, que usted no le rechace, sino que crea en Él. Recuerde que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.